ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y morir.
Ciclo de pareja. Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir.
Cambia el ciclo. Ciclo de conciencia. Nacer, crecer, amar, reír, vivir, aprender, liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas. Tómatela ligera, solo en Alma de Pareja.
Llama, por favor.
Alma de Pareja.
Mapas de conciencia. Sigue la ruta. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de un tiempecito de haber permitido la asimilación de los temas que estuvimos trabajando en las emisiones pasadas, la quinta, la cuarta, la tercera, pues nuevamente el día de hoy estamos con ustedes en esta, lo que es la sexta emisión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Y pues bueno, saludándolos de este lado del micro, como siempre, con muchísimo gusto de estar con ustedes, su amiga angeloterapeuta cuántica Flor Rubio, y del otro lado del micro.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, su amiga y compañera Patti Rodarte. Y bueno, un saludito, Flor, Heriberto, un gusto nuevamente estar con ustedes aquí reunida después de bastante tiempecito, sí, para tomar la asimilación de eso que estuvimos repasando en los programas anteriores. Un gustazo de estar aquí nuevamente para continuar con los temas, Flor.
Bueno, y vámonos adentrando. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, Patito? Comienza abordando eso, porfa.
Ok, bueno, pues hoy vamos a continuar, obviamente, con el microseminario que está todavía inconcluso, el microseminario de la autoestima. Y bueno, pues recordando que en el programa anterior estuvimos charlando con Roberto Rosell e Ismael Bonilla. Bueno, en este programa vamos a abordar la síntesis de las dos vertientes que ellos nos manejan. Y bueno, cerraremos integrando con la mirada de Liz Borbiu. Sí, vamos a cerrar esa parte que nos falta de Liz Borbiu. Ya ven que estábamos checando su libro y estábamos llevando una temática relacionada de tal manera que pues se fueran trabajando paso a paso. Entonces, pues vamos a cerrar con ella, no sin antes darle las opciones de tanto la mirada del cuarto camino como de los gnósticos. ¿De qué más hablaremos hoy, Flor?
Bueno, aquí contextualizar, para quien no ha escuchado los programas anteriores, estamos cerrando el tema del trabajo con los egos, ¿sí? Y en el programa anterior, pues bueno, desde la mirada gnóstica, desde la mirada del cuarto camino, con los invitados especiales que tuvimos, se inició el tema y el día de hoy lo vamos a concluir para que tengamos tres formas diferentes del trabajo con el ego, recordando que trabajar con el ego significa, pues justamente trabajar con esos botones que enmascaran, que nos hacen comportarnos de tal o cual forma para cubrir las heridas del alma. Las heridas, que es el tema que venimos trabajando, como base fundamental para comenzar a abordar los pilares de la autoestima. No podemos hablar de la construcción de una autoestima sólida si antes no nos vamos a lo que es la base. Y la base la encontramos no solamente en la infancia, sino pues en las heridas del alma, en lo que cada quien viene a trabajar. Y es el tema que hemos venido abordando a través de los diferentes programas. Y pues bueno, el día de hoy avanzamos ese tema cerrándolo, pero también haciéndoles ver cuál es el beneficio del trabajo con los egos, dependiendo de la herida que cada quien tenga. La herida, acuérdense, de humillación, de injusticia, de abono, etcétera, la que cada quien tenga. Y ya estando en estos menesteres, pues nos vamos de lleno ahora sí, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos en común para entender la autoestima? Desde distintas miradas, cada quien tendrá el concepto personal, nosotros les vamos a abordar un par de ellos para que puedan complementar con su constructo propio. Estaremos indagando de cuáles son algunos de los tipos de autoestima, de acuerdo a ciertos autores, saben que siempre les damos diferentes opciones que ustedes puedan investigar. Nosotros lo que hacemos es una curación de contenido. Vámonos a los resúmenes, a las partes más esenciales, les coqueteamos y ustedes les sigan si les interesa. Y bueno, vamos a estar abordando cuál es nuestro nivel de autoestima, ¿sale? Vamos a detectar si tenemos una autoestima baja, media baja, alta. Bueno, me van a decir la clasificación y para saber en cuál estoy yo, bueno, les vamos a dar por ahí algunos referentes para pasar enseguida a tocar los 6 pilares de la autoestima, según el autor Nathaniel Brander, para estar finalizando con lo que es la relación de los valores universales y los lenguajes del amor aplicados a la autoestima. Entonces va a estar un programa súper repleto, muy seguramente nos va a ajustar para 2 programas, pero bueno, aquí les damos el contexto general porque nos vamos a ir de manera ágil y de una manera muy situada. Entonces, para entrarle de lleno a esto, voy a comenzar con una síntesis de aterrizaje, ¿sale? Para quienes se perdieron un poquito los programas anteriores, pues bueno, estuvimos hablando y describiendo acerca de las características corporales, psicológicas, de actitudes y máscaras de las heridas de abandono, humillación, traición e injusticia. Estuvimos abordando también cómo es que se activan estas heridas a partir de el ego, cómo es que se interpone para manejarnos y entonces que se muestre una cara que realmente no es, sino que lo que quiere es tapar esa parte que nos duele. Estuvimos desarrollando cómo el ego se viene a componer, a construir en ese obstáculo tan grande para sanar las heridas. Estuvimos hablando de cómo es que se genera el ego, esta creación mental, ¿no? Que definimos qué es el ego, pudiendo entender el ego en cuanto a qué es la totalidad de nuestras creencias, en cuanto a que nos dificulta el volver a retomar nuestra esencia, nuestro poder, y estuvimos ampliando sobre las formas en que el ego se adueña de nuestras interacciones, de nuestros pensamientos, creyendo pues que el ego soy yo, cuando el ego pues simplemente es esta construcción que domina, que razona, pero que no nada tiene que ver con la esencia. Si ustedes recuerdan, identificamos que cuando estamos criticando, es el ego quien está al control. Que cuando estamos exagerando las cosas, los superlativos, los siempre, los nunca, las exageraciones, es el ego quien está hablando. Que cuando estamos en esta postura de que es que yo tengo que, o siempre y cuando condicionando, es el ego el que está apoderado de la situación. Que cuando estamos identificados con el yo tengo, ¿sí? O el yo debo hacer, es el ego quien está nuevamente hablando. Identificamos también que el ego lo vemos manifestado cuando estamos buscando los cumplidos, aunque sea de manera disfrazada, cuando buscamos ese reconocimiento, ¿no? Identificamos que el ego se hace presente cuando no sabemos escuchar al otro, cuando estamos atropellando al otro, proyectándonos desde mi yo sobre el otro, que el ego se manifiesta cuando nos estamos justificando y defendiéndonos todo el tiempo. A veces alguien nos hace algún comentario con una finalidad constructiva o desde su corazón y nosotros, sin embargo, escuchamos para defendernos porque creemos que es un ataque. Entonces, ahí aprendimos a identificar el ego. Estuvimos viendo pues que otra de las características del ego es que no puede vivir el momento presente, de estas veces que nos llega la depre porque estamos en el pasado o nos gana la ansiedad porque estamos en el futuro, pues estas son manifestaciones del ego totalmente. Él no puede estar en el aquí y en el ahora. Estuvimos viendo que se alimenta de esta conciencia de separación del bien y del mal, ¿sale? Recordando que esto es un juicio, entonces es del ego el estar haciendo juicios que es correcto y que no es correcto, ¿sale? Cuando el ego se ausenta, las cosas solo son, ni buenas ni malas, sin juicio, solo son, ¿sale? Y es nuestra decisión consciente cómo las transitamos desde la paz y la comprensión, muy diferente que el ego dice, ah, no, yo no voy con eso, y empieza a diferenciar. Vemos que el ego es quien se compara, ¿sí? Para bien o para mal, siempre está ahí para decir que yo soy mejor o yo soy peor, porque así como te construye, te destruye, ¿sí? El ego también está manifestado cuando estamos intentando, creyendo que nosotros somos capaces de hacer felices a los demás y nos endilgamos la muy noble tarea de andar de metiches cucharones en las vidas ajenas porque creemos que nosotros lo podemos resolver. Por mí no quedó, yo tenía que decírselo. Sale todas esas manifestaciones del ego. Y pues estuvimos viendo que el ego cuando está súper crecido realmente se le llama orgullo, ¿Sale? Y el orgullo lo único que hace es quebrantar y darle en la torre a las relaciones interpersonales y a lo que realmente importa. Y finalmente estuvimos transitando, ahora sí, para lo que fue la reducción del ego y de las heridas, que ya fue en el programa anterior. Y en este contexto estuvimos abordando el dejarse ayudar por los demás, el mensaje que nos da nuestro cuerpo como vehículo sagrado y chismosiento, ¿verdad? De cuáles son las emociones que no estamos digiriendo, que te dice, por acá me duele, ¿sale? Estuvimos viendo de la importancia de la aceptación del ego. Vimos la diferencia o cómo es cuando es orgullo y cuando es ego. Y bueno, después de esto nos entramos a la mirada antropológica, en donde nos decían que para empezar a trabajar y reducir el ego es súper importante la autoobservación, ¿sí? El estar consciente de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, no solamente irme en la reacción, sino estar consciente de las opciones que tengo para intervenir en cualquier situación. Nos hablaron de lo que es el recuerdo de sí, recordando que somos estas partículas, chispas divinas, esta gota crística, que realmente en conciencia somos esencia y no solo una presencia de razón egoica. Nos hablaba nuestro invitado Ismael acerca de la importancia de la eliminación de los yoes o defectos psicológicos en los términos que los nombró. Y bueno, en coincidencia un poco con esto y ampliando, nos hablaba el maestro Rosell sobre el cuarto camino de Gurdjieff, hablando sobre la integración y eliminación del ego a través de técnicas como la meditación, como del anclaje en el cuerpo, como con técnicas de respiración. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hemos venido abordando en el micro seminario de autoestima, y pues vamos en el recorrido de esos mismos caminos, avanzando sobre los temas, complementando con la mirada de Lisa Overview. Entonces, bueno, sabiendo cuáles son las formas de trabajar con el ego desde estas dos miradas, toca entonces ver la mirada de Lisa Overview en cuanto a, bueno, pues sí, yo voy a trabajar, pero luego, ¿cómo le hago con el ego de los demás? A ver, yo me trabajo y de los demás, ¿qué me dices? Bien, pues adelante, Patito. ¿Qué es lo que se tendría que hacer bajo la mirada de Lisa Overview? Patito, ¿andas por ahí?
Ay, perdón, tenía apagado mi micro. Sí, adelante, viene. Aquí de repente me desfasé porque por ahí Heriberto nos está pidiendo el orden de las canciones para que, por favor, Flor, la... Bueno, Lisa Overview nos dice que vamos a sentir cierta resistencia para las relaciones con los demás, porque, pues bueno, una vez que nosotros comenzamos a bajar los egos, pues es muy, se relaciona, ¿no?, con que comienzas a darte cuenta de los egos de los demás, ¿no? Y ese es otro paso muy importante que tenemos que trabajar, porque nosotros en la realidad tenemos que tener ya la comprensión de los demás, ¿no? Tenemos que entender que los demás tienen sus heridas también. Entonces ella básicamente nos pide que identifiquemos qué herida es lo que está dominando a las otras personas, para que nosotros podamos ser sensibles ante estas situaciones, ¿sí? Si nosotros identificamos que las reacciones de las demás personas son de heridas de rechazo, de heridas de humillación, entonces pues en este caso tenemos nosotros la habilidad, ¿no? Si ya estamos trabajando nuestros egos, entonces vamos viéndole aquí a las demás personas la situación de que ellos están viviendo de manera inconsciente, ¿sí? Entonces no se dan cuenta de que están reaccionando en base a sus heridas. Entonces básicamente pudiéramos verlos como inocentes ante la situación. Una vez que trabajas esto y ves así a las personas, te es muy fácil ya relacionarte, porque vas entendiendo, ¿no?, el porqué de sus comportamientos, vas identificando que no tiene nada que ver contigo, porque somos muy dados a engancharnos con reacciones de otras personas creyendo que nos atacan a nosotros, pero como bien lo dijiste en la síntesis, bueno, el ego no se engancha, el ego no se enlaza con lo que los otros te dicen, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer eso, vamos a tratar de no engancharnos con lo que los otros reaccionan, con lo que los otros nos dicen, recordemos que ellos tienen su herida, están inconscientes de que tienen esa herida, por lo tanto no la están trabajando y no están trabajando sus maneras de reaccionar, ¿sí? También nos habla de la situación de que muchas veces vamos a poder sentir que otros se aprovechan de nosotros, por lo cual nos expone varias situaciones. Bueno, ella nos dice que en alguna ocasión en su vida personal le ocurrió la situación de que ella pasó una receta a su cuñada. Entonces su cuñada realizó la tarta, era una tarta de manzana, realiza la cocina y al momento de que la sirve en la mesa nos platica que pues ella esperaba el reconocimiento, no fue la receta que yo te pasé, pero más sin embargo no fue así. Entonces nos expone este pequeño caso para que nosotros analicemos en dónde nos vamos a identificar y en dónde el ego de nosotros mismos va a saltar, ¿no? Entonces, bueno, yo te di la receta, entonces pues espero el reconocimiento. Esto también se da bastante en los ámbitos laborales. No sé si te ha pasado, Flor, que algunas veces, pues, a mí en lo personal me ha pasado que siempre hay alguien que se adelanta al trabajo que se está haciendo o busca el protagonismo, ¿no? Entonces es ahí donde tú dices, bueno, sí, sí, soy buena onda, pero te estás aprovechando de mí, ¿no? Aquí aplica perfecto las heridas, porque alguna de las heridas busca brillar, busca...
el reconocimiento, ¿no?
Sobre el reconocimiento.
Los que traen la herida de injusticia, sobre todo, siempre les salta ese tema, pero desde luego que quien trae también la herida de rechazo, pues sí necesita, ¿no? Sentirse valorado, no por el área del reconocimiento, pero sí el valor. Y sí, efectivamente aquí lo que tendríamos que ver es que el ego se está manifestando cuando estamos acusando, y creo que lo podemos ver en pequeños detalles, ¿no? Cuando a veces hacemos la comida en casa, simplemente que alguien diga, quedó bueno o no quedó bueno, de inmediato quien cocina se siente aludido a decir, sí, felicítenme, díganme
en
algo.
En la cocina, Flor.
Los egos están a todo lo que dan.
Hace poco alguien me decía, en la cocina se dan todos los egos.
Ay, sí.
Es muy celosa la cocina, bueno, sí, entonces salen a relucir todo tipo, y aunque estés muy, digamos, muy consciente de las situaciones, de todos modos te sale así como
uno
que
de los principales lugares, ¿eh?
Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando te piden una receta, no, pues no es receta familiar, para sí, nada la pasas.
Sí, sí, receta secreta, receta de la casa, ¿no?
Así es, pero...
Aquí yo coincido contigo, Patito, en eso que mencionas, en los ambientes laborales. Yo pongo un ejemplo seguido, perdón que me atreves aquí súper rápido, pero es así. Yo les digo a veces a los maestros, estoy en una escuela, y a veces les digo, es que nadie tiene que empezar de cero, porque a veces son solo las planeaciones. Ejemplo, ¿no? Entonces les digo, es que es como si fuéramos una fábrica de zapatos y de repente terminas el zapato y dices, yo me lo llevo a mi casa porque yo lo hice. O sea, no,
así es. La
fábrica te paga para que en ese tiempo todo lo que tú produzcas a nivel operativo, intelectual, etcétera, es de la fábrica y para la fábrica, no es como que yo lo hice, yo me lo llevo y a nadie se lo comparto. Y claro que existe en todo momento este celo, este ego, esta necesidad de reconocimiento, pero creo que das muy bien en el punto, o sea que aquí realmente no es que alguien se esté aprovechando de mí, eso es victimizarte, esto es no reconocer.
Así es entrar en la victimización y eso te daña, ¿no? Porque pues te pones en una posición... pues abajo, básicamente.
Sí, sí, sí.
Fíjate que ahorita que comentas, del trabajo, yo recuerdo en mi primer trabajo, me dedicaba al área de la mercadotecnia, entonces mi jefe me pidió que hacíamos un plan de marketing cada 3 meses. Yo lo entregué, ¿no? Pero yo se lo entregué al jefe que me habían cambiado. Entonces, normalmente yo lo presentaba, pero no, este jefe dijo, presta, yo lo presento como mío, yo gestiono el recurso, y pues allá, no te imaginas a mí el coraje que me dio, yo creo que eso lo convivimos todos los días, y ahorita que recuerdo digo, bueno, logro identificar las heridas de rechazo, ¿no? Él va a buscar brillar, y pues es justificable, en cierta manera... Así lo justificas, para que no te dañes tú y no te sientas mal tampoco. Tiene la herida de rechazo, busca brillar, no es nada contra mí, no es nada contra mí, es su forma de actuar, su forma de proceder, y bueno, pues ya la vida en cierta forma le va a ir marcando cuándo tiene que modificarse, porque es esto, comienzas a hacer trabajo espiritual o trabajo de egos, trabajo de tu autoestima, y pues lo comienzas porque la vida te lo va exigiendo, ¿no? No sé si tú así lo visualizas, Flor. En lo personal yo así lo veo, como que las situaciones te llevan y dices, ah, caray, pues es que he estado repitiendo tanto mi vida o he estado haciendo las mismas cosas, ¿en dónde estoy mal? Y comienzas a autoobservarte. Hay personas que pues a lo mejor no les llega ese momento nunca, pero pues es respetable, son tiempos también. Entonces, aquí lo que Liz Bourbeau nos hace la recomendación es precisamente eso. Si tú ya lo estás haciendo, entonces vele la herida que tiene,
Tratar de
analízalo.
no perderte, perderse, ¿sale?
Así
Es
es.
desde la. Yo me identifico con esta herida, reacciono de esta forma desde mi necesidad de sanar. Pues igual el otro, todo el mundo traemos heridas. Entonces, en lugar de irnos desde luego con la acusación, con la
Con
victimización,
la victimización, pues
es
vamos
aprender a
a,
mirar con el corazón.
con amor también, Flor. A mí me gusta mucho leer a Arthur Schopenhauer, y uno de sus pensamientos, en lo personal me enganchó porque, bueno, este filósofo alemán es bastante extremista, es pues pesimista, pero en uno de sus escritos, de sus pensamientos más nobles, que en lo personal a mí me encantó, nos habla precisamente de esto. Cuando conozcas, cuando interactúes con cualquier otro individuo, no intentes ver sus comportamientos, sus formas, intenta ver la herida que tiene, ¿no? Intenta ver qué le duele, intenta ver qué está pasando con esta persona, para que luego no lo mires con recelo, con coraje, y no te adelantes a saber qué es esa persona, meter estereotipos, básicamente. Yo lo estoy interpretando así, ¿no? El pensamiento, luego pues por ahí se los comparto en la página. Y él nos da esta recomendación de que no intentemos evaluar a la primera vista, sino porque lo que vamos a hacer es odiar, es reprochar, es rechazar. Y si lo vemos desde el punto de las heridas, del dolor, del por qué se comporta así, vamos a aprender a amar. Vamos a aprender a amar de por qué él está así, y quizás vamos a ser unas personas, pues, ahora sí que más espirituales, Flor.
Fíjate que aquí yo lo vinculo, también, y esto lo comprometemos desde ahorita para el siguiente programa, con lo que maneja Marshall Rosenberg en lo que es la comunicación no violenta. Cuando aprendemos estas técnicas de comunicarnos sin violencia, cuando no está el ego mediando, o el proceso de comunicación asertiva, cuando podemos hacer eso es justamente porque ya hemos transitado por un proceso de trabajo interno, de autoconocimiento, de revaloración, autocomprensión y etcétera. Entonces, creo que aquí lo podemos vincular muy, muy bien. Y pues bueno, creo que es momento de avanzar rápidamente sobre la temática. Les quiero compartir otra de las puntos que nos maneja Lisa Bourbeau, que es que una de las formas de trabajo es que aprendamos a personalizar el ego y a dialogar con el ego. Ella recomienda, y hay otros autores, de hecho, que también confluyen en la importancia de bautizar, de poner nombre, de nombrar. Que tú le pongas, ella en su libro le pone cuando habla al ego que es de ella, como Munchet, ¿no? Porque una vez vino una mosca y hacía ruido, entonces ella asocia que su ego es lo que le hace ruido y la distrae de lo que viene a hacer en la vida. Ella le llama Munchet, pero recomienda que cada quien le ponga el nombre que quiera, al ego personal, el que te pierde, el que te aleja, el que te divide, el que se te para, el que compara, el que te victimiza o el que te hace súper grande, soberbio, etcétera, ponle un nombre, ¿sale? Y una vez que lo bautices, ella dice que pues hay que aprender a comunicarnos con él cuando notemos que él es el quien está actuando en lugar del corazón. Y pues, híjole, es bien difícil lo que ahorita acaba de decir Patty y lo que hemos trabajado, porque el ego, híjole, es tan sabio, tan, no tan sabio, tan audaz, esa es su chamba, ¿no? Que de verdad es muy, se filtra y no nos damos cuenta, creemos que estamos hablando en conciencia y corazón, cuando en realidad es él el quien está tomando el control. Ella sugiere que aprendamos a dialogar con el ego. ¿Por qué hablar con él? Pues bueno, porque le encanta es que le estén agradeciendo, ¿no? O sea, toma, dale, él dice, ella dice, dale lugar, acéptalo, míralo, lisonjéalo, dale su lugar, dile lo agradecida que estás por todo lo que él quiere hacer por ti, no quiere que estés en ridículo, quiere que no te hagan pato, que no te lastimen, el ego siempre te va a justificar porque él tiene la razón y es de hacer lo que él quiere. Y si tú le das este lugar, él se va a quedar como contento, sintiéndose lisonjeado, y es como que si se va y se sienta en la esquinita y te dice, bueno, pues aquí me quedo porque ya me reconociste, y él se queda como que saboreándose de eso mientras tú puedes actuar con el corazón. Ella habla de que es importante tener esta aceptación incondicional, ¿no? De que es importante aceptar que si es creación nuestra, pues entonces tenemos que darle este lugar, ¿sí? Entendiendo que pues vamos a dar razones para las cuales tenemos que trabajar de manera muy tranquila con relación a las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces se trata de generar una visibilización, autoconciencia y una dirección de en qué momento es como decir, tengo presente el enojo, pero no dejo que me domine el enojo, no dejo que me gobierne el enojo, la tristeza, la comparación, la victimización, el juicio, etcétera. ¿Sale? Entonces, esta es la manera que siempre que lo identifiquemos, así como desde la bioneuroemoción y muchas otras cuestiones te enseñan a hablar con el cuerpo y que de hecho funciona y te responde en cada una de las células de tu cuerpo, de igual manera podemos hablar con el ego, como podemos hablar con alguna otra persona, porque recordamos que son diferentes centros de decisión que nos escuchan, que resuenan con nosotros. Pues bueno, ahorita podremos asentar un poquito mejor este tema. Es tiempo de irnos a una pausa musical. Por ahí, Eri, le pedimos que nos vaya preparando el tema de Zenith, la Castañeda. Temas que, como siempre, van asociados al tema que estamos hablando. Entonces, pues bueno, en lo que nos vamos a esta pausa musical, recordarles que con esto estaríamos ya cerrando cuáles son las diferentes perspectivas para disminuir o trabajar con los egos, y que en todo lo que se cruza de manera transversal es que tenemos que estar primero en conciencia de que existe, ¿sí? Reconocer cómo nos domina dependiendo de la herida que cada quien tiene, ¿sí? Aprender a identificar en qué momento el ego nos está llevando de calle, y esta voluntad súper grande de aprender a frenarlos, de que en lugar de ir y vaciar sobre del otro el ego, el autocontrol, la situación que nos conflictúa, es detenernos, ir hacia adentro, negociar con el ego, recordar que somos esencia, que somos gotas crísticas, que podemos meditar, que podemos anclarnos en el cuerpo, que tenemos muchas vías de regresar a nosotras mismos, y de ahí separar la conciencia de la razón, dejar que desde el corazón se abra lo que se tenga que abrir, para mirar sin condiciones al otro desde esta mirada comprensiva y amorosa, y entonces conectarnos con esos otros seres que en realidad somos parte de un todo, que son como nosotros, que son espíritus en evolución y que al final del día no son sino mi igual en cuanto a que estamos encarnados con heridas del alma, y que en verdad nadie venimos aquí con toda la voluntad de jodernos al otro, sino que pues en la lucha de nuestras propias situaciones, de nuestros defender nuestras heridas, nos vamos dando estas interacciones que nos van destruyendo en lugar de irnos construyendo. De esta manera vamos entonces concluyendo lo que sería el trabajo con los egos. Quédense con nosotros, después del corte vamos a entrar con lo que son los beneficios de la sanación si trabajamos todo esto de acuerdo a cada una de las heridas. En breve regresamos.
Un programa diferente, Alma de Pareja. Volvemos después de la pausa.
Bien, ya estamos de regreso y vamos a dar continuidad. Pues bueno, ya me pusiste a trabajar con todas estas cuestiones del ego, ¿y cuáles van a ser los beneficios? Bueno, si ya identificaste cuál es tu herida, pues entonces va, para los que tienen la herida de rechazo. Si logramos disminuir o realmente eliminar la mayor parte del ego todo, la situación que se va a experimentar es que vas a tener mucho aguante y vas a experimentar tu capacidad de trabajar mucho sin que te estreses. También vas a desarrollar tu capacidad natural para crear, inventar e imaginar. De la misma manera, bueno, sí vas a seguir siendo perfeccionista, pero sin ser idealista. Y, pues bueno, sobre todo vas a saber que tú no eres lo que haces, ¿no? Porque los de rechazo, como acuérdense, como que se centran muchísimo en el trabajo porque se confunden que son lo que hacen y no lo que realmente son en esencia. Y pues bueno, vas a sentir el placer de descubrir el mundo real, vas a dejar de habitar el imaginario para protegerte y vas a usar mejor tu talento natural. Esto es para quienes tienen la herida de rechazo. Ahora bien, para quienes tienen la herida de abandono, pues bueno, aquí el resultado es que vas a recordar la diferencia entre complacer y amar. Ya no te sentirás obligado a gustarle a todo el mundo, hombre, qué joda, ¿no? Estar estresado por eso. Y vas a ver que vas a ser cada vez más capaz de tomar tus propias decisiones sin andar dependiendo de alguien. Además, sabrás que no todos deben de tener la misma opinión que tú tienes sin que esto, pues bueno, te esté conflictuando. Vas a usar además tus dotes artísticas para tu propio disfrute y finalmente pues serás capaz de sentirte bien solo. Recordando que cada uno de estos puntos es justamente lo que no se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, en esta herida son los que desarrollan amores dependientes tóxicos. ¿Por qué? Porque no saben sentirse bien solos. Entonces, aunque me den ese alimento amoroso, afectivo, podrido, me lo como, porque no sé estar solo. Entonces voy a aprender a estar solo, ¿sale? Entonces recordando que cada uno de estos puntos realmente trae detrás situaciones que nos complejizan bastante la vida y las relaciones. ¿Cuál sería el resultado con la herida de humillación, Patito?
Bueno, en la herida de humillación recordemos que pues estas personas fueron humilladas por sus progenitores, especialmente por el que tuvieron más a cargo, ¿no? Ya sea papá o mamá. Y bueno, si comienzas a trabajar esta herida, pues vas a experimentar varios cambios, ¿no? Por ejemplo, te darás permiso para escuchar más tus necesidades, vas a pensar más en ti, sabrás respetar la libertad de los demás también, tu libertad te dará el derecho de gozar de todos tus sentidos, te autorizarás a mostrar tu gran alegría. Podrás aceptar las redondeces de tu cuerpo, o sea, esta es una parte importante. Vas a comenzar a aceptarte a ti mismo. Y ojo aquí, porque una vez que comienzas a trabajar esto, sí se dan cambios corporales, ¿no? Sí, sí comienzas a lo mejor a bajar un poquito más. Y pues con ello viene también la modificación de tu cuerpo. Entonces, pues si le vamos a ver por ese lado, pues ese es un gran beneficio. Y bueno, también te vas a autorizar a experimentar una hermosa relación, si ya no vas a buscar esas relaciones tóxicas, ya vas a identificar qué es lo que no quieres y te sentirás cada vez más digno de lo que eres, te vas a querer más. Y bueno, también tenemos en la herida de traición, Flor, platícanos cuáles serían los beneficios de trabajar esta herida.
Bueno, recordando que los que tienen la herida de traición tienden a ser estos jefes autocráticos, dominantes, controladores. Entonces, bueno, cuando ya se logra bajarle al ego y poder visibilizar la herida para sanarla, entonces vamos a tener jefes que no imponen sus puntos de vista, ¿no? Siempre son líderes, por lo general, quienes tienen ese tipo de herida. Van a tener diferentes estilos de liderazgo. Va a ser más fácil escuchar las necesidades de los demás y no hacer que escuchen las tuyas, que son muy buenos para imponer, van a poder tomarse su tiempo para tomar algunas decisiones, recordando que pues tienen esta tendencia a decidir ipso facto, ¿no? En el aire, van a experimentar menos impaciencia y frustración, van a estar más tranquilos frente a las situaciones, van a saber confiar en las personas para delegar el trabajo, soltar el control. Qué rico saber que alguien más puede hacerlo y hacerlo bien o mal, pero hacerlo y saber que siempre se puede corregir. Van a ser capaces de admitir sus errores sin que luego se ande atravesando para justificarlo y voltearlo todo a su favor. Y van a encontrar que su encanto natural les va a poder ayudar para verse y sentirse y poder ser realmente amables con los demás sin tener que forzar nada, y van a permitirse sobre todo ser vulnerables, ¿sale? Eso sería para la herida de traición. ¿Y qué hay con la herida de injusticia? Con la herida de injusticia, pues nos vamos a permitir hacer pausas en el trabajo, incluso si no está terminado perfecto. Recuerden que los de la herida de justicia son como bien perfeccionistas, se obsesionan con el trabajo, ¿sale? Entonces, bueno, ya van a estar un poquito más relajados, vas a recordar que la perfección no existe en el mundo material y eso te va a permitir relajarte, te permitirás emocionarte o incluso llorar. Híjole, qué gran paso, ¿no? Conectar con tus emociones, con este ser, este niño interior. Tu entusiasmo natural va a ser más equilibrado, menos estructurado, menos forzado, ¿sí? Más natural. Y finalmente, pues tu aspecto físico siempre será importante, ¿sí? Pero ya no vas a luchar porque sea perfecto, sino que vas a estar más tranquilo con cómo es tu fisionomía. Entonces, estos son los beneficios para cada una de las heridas cuando se ha logrado sanar las heridas del alma. Y una vez que se ha logrado equilibrar, sanar, contrarrestar, entonces estaremos con las bases solventadas para comenzar la construcción, ahora sí, de una autoestima. Hasta ese momento. Pero para esto, vamos entonces a poner en común a qué nos vamos a referir cuando hablamos de autoestima. Adelante, Patito.
Bueno, pues dentro de este tema de la autoestima pudiéramos dar mil descripciones, ¿no? Mil definiciones que hay varios autores que nos dan su opinión sobre qué consideran que es la autoestima. Y bueno, pues aquí decidimos tomar desde el punto de vista de la doctora María González Sanz. Y bueno, ella nos dice que es la forma en que nos valoramos a nosotros mismos. Y bueno, la autoestima se trata de todo ese conjunto de creencias, pensamientos, percepciones que tenemos de nosotros mismos y en definitiva el respeto, el amor, la confianza, la aceptación, seguridad y satisfacción que cada una de nosotros tiene a partir de nuestra autoimagen o evaluación de nosotros mismos, ¿sí? Lo que realizamos sobre nosotros mismos. Y bueno, ella nos dice que es nuestra forma de ser, nuestro carácter y los rasgos de nuestro cuerpo. Y ese atributo, pues, también nos menciona que va evolucionando y se va desarrollando a partir de nuestra relación con el mundo y específicamente con la sociedad. Y, pues, bueno, nos termina de definir que la autoestima exige que nos podamos aceptar tal y como somos, para poder hacer cambios a partir de una visión racional y objetiva de nosotros mismos. Y bueno, una autoestima nos permite del mismo modo controlar nuestras emociones de forma que éstas se conviertan en algo constructivo que nos ayude a resolver nuestros propios problemas y conflictos. Básicamente, ella nos dice que es todo lo que tenemos dentro de nosotros y bueno, pues, ahorita que estoy comentándoles su posicionamiento, pues me viene a la mente que cuando trabajamos los egos, todo esto se está fortaleciendo por sí solo, ¿sí? Una vez que los egos se dice muy fácil, pero yo creo que esto nos llevaría toda la vida, comenzar a trabajarlos, pero una vez que ya tenemos por ahí uno que otro dominado, vemos de inmediato que la autoestima va en aumento. Y bueno, también vamos a checar los cuatro tipos de autoestima que existen. Flor, platícanos de esta autoestima alta, baja y estable o inestable.
Pues justamente, Patito, ya bien lo estás diciendo, vamos a encontrar muchísimas clasificaciones. Si ustedes se ponen a investigar, va a ver quién les maneja 4, otros 5, otros 8, otros 9, fue la máxima clasificación. Nosotros nada más vamos a tomar 4 para dejarlos picaditos, pero sí, antes de entrar con estas definiciones, hacer precisiones que hablar del mundo de la autoestima, como lo hemos venido vislumbrando, es algo muy complejo. La autoestima involucra lo que es la autoimagen, ¿no? El cómo yo me percibo a mí mismo, ¿qué tal te va cuando te paras frente al espejo? ¿Qué tan honesto eres? ¿Qué te dices? Pregunto, ¿verdad? ¿Qué tal te va con la autoaceptación? ¿Sí? ¿Qué tanto realmente eres capaz de ver las cosas buenas y no tan buenas de manera objetiva que hay dentro de ti? Y a pesar de eso decir, va, ¿no? Se vale no ser perfecto. Este es lo que hay, pero somos perfectibles y podemos mejorar y lo estamos haciendo. también tiene que ver aquí con el autoconcepto, ¿no? Aquello en cómo tú te defines, primero que nada frente a ti, pero también en cómo te promocionas con los otros. Cáchate, de esas veces que hasta tú mismo te andas haciendo la promoción de, no, pues es que yo estoy bien menso, es que a mí siempre me sale mal, yo tengo bien mala suerte. O sea, a veces tú mismo, neta, te andas dando en la torre, te andas saboteando y no somos como conscientes de que el autoconcepto que tenemos a veces es muy pobre, ¿no? Y con eso vamos por la vida y tan delicado que es la programación neurolingüística. Tiene que ver también con la autovaloración, ¿no? De manera general, con el valor que tú le pones a cada uno de los ámbitos que componen tu vida, cómo tú valoras las experiencias que vives, los ámbitos en que te desenvuelves, las interacciones que tienen con los otros. Entonces, una vez que tenemos claro todos los tipos de autos, que hay más, ¿verdad? Hay como 6 o 7 autos. Yo ahorita nada más les hago una embarradita de la autoimagen, autoaceptación, autoconcepto, autovaloración. Vamos entonces a entrar a esta tipificación. Y pues bueno, comentarles aquí que la psicología considera que todas las personas podemos tener estos 4 tipos de autoestimas diferentes, aclarando, como ya les dije, que depende del autor que consulte. Vamos a hablar, a definir lo que es esto, una autoestima alta, una autoestima baja, ¿sí? Los polos. A, por su parte, una estable o una inestable. Y pues bueno, algo que tenemos que aclarar es que esto puede variar con el tiempo, las circunstancias, dependiendo cómo lo vayamos relacionando y cómo nos vayamos alimentando de las experiencias que vivimos en el mundo en que nos desenvolvemos. Pero vamos a comenzar a definirlas. La petición para ustedes es que vayan cachándose en cuál definición entra su autoestima. Adelante, Patito.
Ok, bueno, pues les voy a platicar algo sobre la autoestima alta o estable. Y bueno, aquí nos comentan que cuando hemos construido una forma de valor propio, a diferencia de los otros tipos de autoestima, las circunstancias y situaciones que van pasando durante la vida tienen poca influencia en nuestra autoimagen y por lo tanto en nuestra autoestima. Sí, las personas con este tipo de autoestima se aceptan a sí mismas, por lo que las vemos actuar y ser quienes son libremente, pues no se sienten la necesidad de cuidar o defender una imagen, son seguras de sí mismas. Son personas que no le tienen miedo a la crítica, no siguen haciendo lo que quieren, se desenvuelven muy fácilmente y pues ante
Impecable, ¿no?
argumentos, sí, ante
Qué
argumentos
padre.
diferentes, pues no tienen ningún problema, no se enganchan también, aquí entraría perfectamente, respetan pu puntos de vista diferentes y bueno, el respetar puntos de vista diferentes tiene que ver también en que tienen una estabilidad emocional enorme, ¿no? Porque pues no es fácil. Que aceptemos la forma de pensar de otras personas. Entonces, este tipo de personas, pues son personas que se desarrollan fácilmente, ¿no? Tienen la habilidad lingüística, tienen la habilidad de actuación, tienen todo este tipo de habilidades sin miedo al éxito. Ahora sí que, como dice lo que dice el meme, ¿no? Sin miedo al éxito, papá, son esas personas que se avientan. Y bueno, el autoestima alta e inestable, pues las personas que tienen la autoestima alta o inestable son personas que están satisfechas consigo mismas, se aceptan y tienen una buena autoimagen. Sin embargo, no logran mantener su autovaloración constante en la vida. O sea, fácilmente a lo mejor se les puede dar para abajo, ¿no? Por lo general son personas que ante situaciones difíciles y competitivas pueden desestabilizarse completamente. Les es complicado aceptar el fracaso y lo consideran una amenaza, por lo que responden ante él con una actitud crítica. No aceptan fácilmente otros puntos de vista y ante un debate defienden con total convicción su punto de vista y hasta monopolizan las conversaciones. Controlan lo que los otros quieren pensar. Lo que los otros piensan, quieren tener el control sobre ello y pues bueno. Ya conforme vamos avanzando en este tema de la autoestima, de los egos, pues básicamente estas personas pues se complican bastante la existencia, ¿no? Lo que sucede cuando tenemos este tipo de autoestimas es que convertimos nuestra autovaloración en el centro de nuestras preocupaciones. Nos importa mucho qué es lo que somos y qué es lo que estamos reflejando. Y la protegemos a toda costa, por lo que podemos tomar actitudes agresivas para promoverlas o más bien actitudes pasivas para justamente protegerlas. Y bueno, Flor, platícanos de la autoestima baja y estable.
Sí, ya que cada quien vaya cachando lo que le toca, ¿verdad?
Sí, sí, ya vayan analizándose.
Tener la primera, esta autoestima impermeable a prueba sí. de balas. Eso sería así como es. El ideal, ¿no? O sea, lo que tú, dicen que la palabra del otro no te, que no tenga esta capacidad de atravesarte, de desestabilizarte, decir, bueno, si es tu punto de vista, muchas gracias, sí. y yo sigo como voy.
Con pero lo que voy y con mi meta, ¿no? Y pues sí. Cuando describí este tipo de autoestima, pues de inmediato te enlaza con una persona exitosa.
Claro.
Con una persona que está alegre, en la cima, segura. ¿No? Alegre. Y aunque no esté en la cima, o sea, a lo mejor está persiguiendo otra cosa y está en lo suyo. No le importa lo demás. Y eso claro. es padre, es padrísimo.
Sabe lo que es, lo que vale. Y bueno, para llegar a esto es porque ya hiciste todo un trabajo interior y es lo ideal, ¿no?
Que no nos y trabajaste egos. Hay que hacer el hincapié que se trabaja.
De manera humilde,
egos.
Sí, sin soberbia sí. ni nada. Nomás lo que hay, papá.
Ah, claro, claro. Porque también ahí entraríamos en otro ego, Flor.
Sí, ya sé, bueno, pero estamos hablando en conciencia, Patito, ¿sale?
Así es.
Y bueno, la otra autoestima, la que decías de alta e inestable, sí, qué padre, yo aquí encontraría un valor también que entra la resiliencia, ¿no? O sea, híjole, te inestabiliza, pero qué padre cuando alcanzas a verlo y
estás que en la lucha.
No te comprometes, sí, ¿no? Todavía uh-huh. tenemos buenas posibilidades. Pero bueno, vamos a abordar lo que es la autoestima baja y estable. Híjole, aquí por el contrario de los dos tipos de autoestima alta, en este caso las personas, pues vamos a encontrar que es el caso cuando nos infravaloramos y no nos preocupamos por promover nuestra imagen, ¿no? Como resultado, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a ver afectados en la autoestima por las situaciones positivas o negativas de la vida que puedan atravesar. Estas personas que no cuidan su imagen, su cuerpo, el cómo se ven, el cómo se sienten, si de repente se descubren que están pasando por una crisis de ansiedad, de tristeza, de depresión, de miedo, o no hacen nada por salir de ahí, se dejan. Si miran que su cuerpo está tomando dimensiones con las que no se sienten cómodos, se dejan, o sea, continúan en la dinámica que solo les hace ir viendo el cuerpo que no quieren ver. Sí, si viven una situación que no quieren vivir, o sea, no hacen nada, están viendo que la situación no va bien y no hacen nada. Esto sería algo que lo complementaría. Son personas que al no tener una buena autoimagen, creen que no están a la altura, por lo que prefieren no defender su punto de vista. ¿Qué características? Bueno, son indecisos y les aterra equivocarse. Lo que sucede con estas personas es que son pesimistas y no son capaces de percibir sus triunfos personales, aunque los tengan, por lo que ellos prefieren pensar que son fruto de la casualidad o la suerte, o sea, de cuánta falta de autorreconocimiento, ¿no? Cuánta falta de valoración. Entonces, fíjense, aquí ya podemos ver cómo no se han trabajado heridas, aquí podemos ver que estará presente la herida del rechazo y la herida de la injusticia, simplemente con estas características. Y bueno, el tipo de autoestima baja y estable es muy característico justo de estas personas con tendencias depresivas, ¿sale? Y finalmente, la autoestima baja e inestable. Pues bueno, este es de los tipos de autoestima más susceptibles a las fluctuaciones de la vida. Las personas con una autoestima baja y además inestable son aquellas que son muy sensibles e influenciables por las situaciones negativas o positivas con las que se encuentran en su camino. En este sentido, pues vamos a encontrar que cualquier evento, por pequeño que sea, va a poder desestabilizar su autoestima, pues sus bases no son sólidas. Vamos a encontrar que incluso con eventos que les afecten positivamente, como el éxito, pueden tener un subidón de amor propio importante, pero en el momento en que la euforia se termina, el amor propio también, y van a dar hasta abajo, ¿no? Son estas personas que son súper fácil de influenciar por el entorno, por las experiencias, o sea, no tienen un ancla a la cual hacerse y decir, o sea, pues yo de aquí soy, no pase lo que pase, o sea, no, andan como una veleta dejándose revolcar por las olas que el mar les va presentando, ¿sí? Si la marea los lleva a mar adentro, los revuelca, los hunde, los ahoga, los saca, los revuelca, o sea, no tienen como esta posibilidad de autocontrol, de autodefinición, de resiliencia. Entonces ahí vamos a estar en mayores complicaciones. Bueno, ¿Qué te parece si vamos a la siguiente pausa musical antes de entrar a la recta final y pues anunciarles qué es, cuáles son los temas que vamos a ver en el siguiente programa, Patito?
Sí, Flor, la siguiente canción que elegimos para el día de hoy, bueno, se llama Ego, de Willy William, y pues no se vayan, quédense con nosotros para que escuchen cuáles serán el tema a tratar en el siguiente programa. Y pues por ahí, Eri, pues haznos favor de poner esa hermosa canción Ego, muy famosa ya por Europa. Está divino el... A mí me encantó el video, los invito a que lo vean. Y bueno, pues habla más o menos de los temas que estamos tratando el día de hoy. Y no se vayan, regresamos en un momento.
Ya casi estamos de vuelta.
Un programa diferente, Alma de Pareja. Volvemos después de la pausa.
Hola, hola, ya estamos de regreso y bueno, pues este programa se nos fue como agua, Flor, se fue rapidísimo. A mí me hubiera gustado mucho entrar más en el análisis de las dos vertientes que tuvimos de los invitados anteriores para que pues tengan más opciones, ¿no? De trabajar sus egos. Y bueno, como nos toca seguir con Liz Bourbeau, pues ella ya nos habló, ya básicamente terminamos con este tema de Liz Bourbeau. Para continuar con el siguiente programa, porque ya ahorita básicamente pues ya entramos nada más para despedirnos, para darles un pequeño avance que Flor nos va a comentar ahorita en un momentito, nos va a dar el siguiente avance del siguiente programa. Vamos a hablar un poco de los seis pilares de la autoestima y de qué más, Flor, porque de repente se me fue la onda también. También les vamos a platicar sobre cómo hacer una autoevaluación o cómo diagnosticar nuestro nivel de autoestima para que por ahí estén atentos al siguiente episodio de Alma de Pareja, Mapas de Conciencia, y pues aquí les vamos a hacer unas preguntitas para que puedan ustedes saber qué tanto se aman, qué tanto tienen, qué tanto tienen ahí su autoestima trabajada. ¿Qué otros temas pues vamos a checar, Flor?
Pues ahí queda, Patito, creo que ya lo abordaste de todo a todo, efectivamente. No se pierdan el siguiente programa, porque entonces ya toca que ustedes puedan hacer un autodiagnóstico a través de un pequeño test de 12 preguntitas que les vamos a realizar. Vamos a estar desarrollando los pilares de la autoestima desde la versión de Nathaniel Branden. Y pues bueno, finalmente vamos a estar trabajando el tema de los valores universales asociados a la autoestima, que es un subtema padrísimo, que nos van a caer por ahí muchos 20. Y finalmente vamos a trabajar con lo que es los lenguajes del amor, este libro tan famoso, pero vamos a hacer ahí una relación con la autoestima y la sanación de las heridas. Entonces todo esto es súper pendiente para el siguiente programa, no dejen de acompañarnos. Aquí y ahora nos despedimos con todo el cariño, recordándoles cuáles son nuestras redes sociales para que nos visiten por si se perdieron alguno de los programas o quieren repasar y por ahí construir sus notas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son en Facebook, nos encuentran como Alma de Pareja. También en Facebook nos encuentran como recursos, como comprensión lectora, materiales didácticos. ¿Y en qué otra red nos pueden encontrar, Patito?
Bueno, pues aquí mismo en www.radiomexico.mx, todos los jueves, recuerden los 7:30, hay que recordar que ya modificamos nuestro horario, 7:30 p.m. todos los jueves, y también pues tenemos otras páginas, Flor, recuérdame, porque unas son algunas administradas por ti.
No, y nos queda finalmente pues en Spotify.
Sí, en Spotify.
Como Alma de Pareja. Entonces, bueno, 4 lugares donde ustedes nos pueden contactar, nuestro correo electrónico, también a donde ustedes pueden localizarnos, grupo.impulso.esteral.com. Y pues bueno, abiertos en todas nuestras redes para que puedan sumar, construir, aportar desde la crítica constructiva, nosotros en la disposición para abordar todos y cada uno de los temas que han sido de su interés. Mil gracias por acompañarnos, un abrazo desde aquí hasta donde se encuentren, gracias por el favor de la atención y continuamos. Mil gracias al equipo Eri en producción Patito, gracias por el acompañamiento y pues bueno,
gracias a ti, Flor.
Me despido. ¿Ok?
Hasta luego, cuídense mucho, Heriberto, te mando un fuerte abrazo, Flor igual, muchas gracias por su tiempo, sobre todo, gracias.
Alma de Pareja, nos vemos la siguiente emisión.
Ciclos de Pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, Alma de Pareja. ¡Hasta la próxima!
La mejor versión de mí no la conociste tú.